hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra,
nuestro aire,
nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desapagada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado, desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos como cada lunes ahora en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y hoy día, bueno, me faltó la música de fondo, que tendría que haber sido violines o algo así, porque vamos a hablar del cliché de la semana, que es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Para hablar del amor romántico y todas estas cosas que siempre gustan conversar, pues hemos invitado a Flavia y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por venir, Flavia.
Hola, Bea, gracias por invitarme. Empieza a ser un clásico esto de los 14 de febrero y el amor romántico aquí en Contrabanda para mí.
Pues perfecto, nos parece que hay que hacer más rituales para que vengas más seguido. Vamos a buscar más cosas en el calendario. Y bueno, el amor es algo, es un sentimiento súper bonito que hace maripositas en la barriga y que uno se siente como un poco estúpido a veces en la primera fase del enamoramiento. Pero hay toda una construcción del amor romántico, como este amor dependiente, este amor que nos pone a las mujeres en una posición bastante compleja, porque nos hace subalternizar nuestra identidad o nuestros deseos a estar en función del otro, ¿no? Generalmente es, además, el modelo heteropatriarcal, con lo cual es un el otro, porque también podría ser la otra, pero tampoco está en el imaginario romántico así tan claramente. Y yo no sé si nos quisieras comentar algo de este imaginario y cómo entonces nos podemos dar pistas más adelante durante el programa para ir deconstruyendo también este imaginario que tenemos como reseteado, porque viene así de pequeñita, con todos los cuentos infantiles de la Cenicienta, la Blancanieves y no sé qué más, que va generando toda esta cosmovisión del amor que es muy complicada.
Sí, te estabas apuntando algunas de esas cosas que son institucionales y centrales en la construcción del amor romántico, ¿no? Que es obviamente hetero. Y tú decías, no está muy marcado o no existe mucho pensando en la otra. No, es que definitivamente no existe, digamos. Hace muy poquito que hay grupos muy fuertes tratando de promoverlo, con mucha gana, con mucha fuerza, pero no es precisamente una parte que sea histórica de la construcción del amor romántico, ¿no? Por una parte esta cosa de que es hetero, por otra parte el sentido de pertenencia, y obviamente lo que tú estabas diciendo es una pertenencia bastante unilateral, es decir, es sobre todo la mujer sometida a este otro hombre. Y en la reproducción del amor romántico en relaciones homo, no necesariamente es así, pero también es difícil escapar a esta situación de uno más sometido al otro, porque el modelo sigue siendo el mismo, más allá de que cambie los participantes, digamos, ¿no? Por lo tanto, un elemento importante de toda esta construcción son también los celos, dentro de este sentido de propiedad, ¿no? La idea de que es para toda la vida, que va a durar para siempre, que si realmente es amor, va a durar para siempre y no se va a acabar jamás. Y de hecho, te lo escuchas muchísimo en sesiones de terapia, como es mi caso, que la gente, una vez que el amor ha terminado, el amor romántico se ha cerrado, se ha acabado esta relación de pareja, cuestione si alguna vez fue o no. Porque como no fue para siempre, entonces igual no era. Y esa es una de las cosas más duras de aceptar. En lugar de entender que los afectos y las emociones se van transformando constantemente y que lo que ayer fue un amor de pareja, obviamente muy probablemente dentro del esquema de amor romántico, porque muy bien lo dices tú, entre cuentos infantiles, telenovelas, canciones, que ya escucharemos más de alguna, películas, etcétera, es imposible abstraerse de eso. Pero más allá de que haya sido, ya te digo, con una extraña estrategia que no sé cuál sería de escapar al amor romántico, que haya sido de otro tipo, de todas maneras un amor de pareja puede cambiar. Y de hecho, cuando cambia, si lo saben llevar a ambos miembros, si es que seguimos pensando también que es de dos, porque podría ser de más, podría cambiar, se piensa mucho en una relación de amistad, creo que puede llegar a ser, pero necesita tiempo, pero sobre todo cuando las relaciones han sido buenas, han tenido muchas cosas lindas y has compartido mucha experiencia, puede convertirse más usualmente en una buena relación de fraternidad, de sororidad, ¿no? De tal vez no voy a compartir toda mi intimidad contigo, no te voy a contar con quién estoy ahora, qué estoy haciendo, patatín, patatán, pero sí te voy a querer mucho y voy a tratar de cuidar de ti, que por lo demás es una parte esencial del amor de pareja. Bueno, del amor en general, querer cuidar de la otra o del otro o quien sea, es una parte esencial del amor en general.
De un amor para las mujeres, porque los hombres no cuidan igual que nosotras las relaciones.
Es que ese es el problema, claro, que si no empezamos a entender que el amor implica el cuidado, mal nos va a ir siempre. Por eso ya lo decía la Kolontai en algún momento, la filósofa rusa. Claro, mientras para nosotras, como mujeres, no cambie esta mirada de centrar siempre el amor en primer plano, y sobre todo el amor de pareja, no vamos a poder tener un mundo más justo. Pero en la medida en que no haya un mundo más justo y más igualitario, tampoco vamos a poder permitirnos un amor que sea de cuidado mutuo. Porque lo que esperas en una relación, sobre todo ahora estamos hablando de una relación de pareja en este marco de 14 de febrero y San Valentín y todo, es porque eso es otro de los mitos, lo das todo a cambio de nada. Y es justamente al revés. Tienes que esperar y tienes derecho a pedir lo que estás dando. Y ojo, puedes pedir solo lo que das. No es nada justo que estés pidiendo cosas
más
que tú no das.
Claro, claro. No puedes pedir más de lo que estás dando porque no sería
más u otra cosa, ¿no? Claro. O sea, tienes que saber que este es mi compromiso, esto es lo que quiero ofrecerte, y el otro tiene que estar dispuesto a ofrecerte lo mismo o algo que al menos a ti de verdad te compense. Porque la energía que vamos a poner la vamos a poner ambos, no la va a poner una sola persona. Si no, no se trata de amor, se trata de pura explotación y ya está. Que de hecho muchas veces es de lo que se trata, ese es el problema.
También es cierto. Mira, para introducir el tema yo estoy buscando, no me costó tanto la verdad, estas canciones.
No, estas son
así,
muy fáciles de encontrar.
Estas canciones así de amores tremendos. Y como la visión también de, había una que era que me llamó mucho la atención porque es de, se trata de que una chica busca a alguien que cuide de mí. Pero en una visión así como muy de infantilizada, ¿no?
A ver, déjame escuchar de qué estás hablando.
Que no sé qué. Vamos a ver si logramos abrirla. A ver si...
Es un poco lo mismo que estábamos diciendo antes. No, no está mal si quiero a alguien que cuide de mí, siempre y cuando no me olvide yo misma de cuidar de mí primero. Y que yo ofrezca también el cuidado, que ya lo decíamos antes con las mujeres, no es una cosa extraña, digamos. Pero es sobre todo la cuestión de equilibrio. Yo creo que en el amor de pareja una cuestión importantísima es el equilibrio. Que todos los participantes sientan que están invirtiendo y recibiendo. Y no es egoísmo, es que si no se ahoga, se acaba la historia.
Sí, bueno, esta es de Cristina y los Subterráneos y se llama Alguien que cuide de mí.
Vamos a ver. Estoy curiosa.
¿Estás curiosa? Espera un segundo. Que por supuesto esto viene como viene, o sea
la
que...
La cosa técnica aquí se nos complica.
La técnica viene enseguida.
Sonría, le mienta y se trague mis penas, que sacuda mi cama como un animal, y que por la mañana me dé un poco más, que no sea muy malo, que no sea muy bueno, y se me hace regalos. Que no le cuesten dinero, alguien que cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí, alguien que cuide de mí, que quiera matar.
Tenemos problemas técnicos con este amor de alguien que cuide de mí. Parece que al ordenador no le gustó mucho el mensaje y nos ha boicoteado en la cinta. Bueno, es como alguien que cuide de mí, que quiera matarme y que se mate por mí. O sea, es como una dependencia y una intensidad no vital súper fuerte. Esto era como muy... me pareció increíble porque... también muestra a una mujer que está muy infantilizada, una mujer que se pone en plan bajo el alero protector de esta pareja, ¿no? Y le pide protección.
Sí, protección y un nivel de emociones que es altamente peligroso, digamos. O sea, que quiera matarme y que mate por mí.
Claro, claro, claro.
Es un poco contradictorio con la idea de que me cuide, ¿no? Que quiera matarme. Y además también que mate a otros por mí, digamos. No sé dónde está el cuidado allí.
Sí, ¿no? Es un poco extraña la canción y tiene que ver, claro, es como un mix, ¿no? De distintas facetas que se le pide a este amor romántico, pero por una parte, esta mujer que no puede vivir sola, que necesita alguien que cuide de ella y que le pide esta intensidad y esta entrega total, ¿no? Así es como esta sensación también de que la pareja es como lo único que te hace mujer. Como la pareja, y después viene la maternidad, claro, está en segundo estadio, pero como que no puede ser ella feliz por sí misma, siendo libre, siendo autónoma, no sé qué, sino que necesita a este otro para construirse ella misma.
Que le valide, que claro, por oposición, digamos, si tú eres hombre, me conviertes a mí en mujer con tu presencia, y además en una mujer importante porque me has escogido, es todo este diario patriarcal que es terrible, y donde cabe perfectamente la idea de matar y morir.
Sí, sí. Bueno, no sé qué pasó con el boicote, pero bueno, en todo caso la canción no daba para más.
Yo estaba curiosa, alcancé a pillar lo poco que pilla mi oreja mala y el boicot del ordenador, pero algo alcancé a escuchar.
Bueno.
Yo estaba revisando aquí algunas de las características que había recogido así buscando información, que claro, no necesitamos buscar mucho porque las conocemos todos, pero bueno, me venía bien ordenarla. Esta idea de que es excluyente y exclusivo... Por lo tanto, hay monogamia, hay fidelidad, hay celo. El sentido de pertenencia, ¿no? Yo soy tuyo, tuya y tú eres mío, que es el centro de la vida y lo que estabas mencionando, ¿no? Otros aspectos como amistad, aporte a la sociedad, ya sea laboral, en placer, en satisfacción personal, son todos secundarios, a excepción de los frutos de ese amor, como decías tú, la parentalidad y especialmente la maternidad, que dura para siempre, que decíamos, no es eterno. Esto, que es un clásico de cuentos y de telenovelas, se vence en miles de obstáculos.
Oh.
Excepto quizás la larga duración en el tiempo, porque claro, en los cuentos y en las telenovelas la cosa acaba cuando... Y fueron felices para siempre, o sea que el tiempo no lo vemos en funciones ahí, ¿no? Y en la vida real hay que vivir con el tiempo.
Sí.
se hacen grandes sacrificios, se idealiza la persona amada y el amor en sí, y, por ejemplo, no sé, la pasión, aunque no necesariamente el deseo sexual, que está menos enfatizado, por supuesto, porque el romance se supone que tiene menos carga erótica, se supone también mantenida en el tiempo, y esta maravillosa capacidad que se supone que tiene que tener cualquier ser amante, que es un adivino, un mago o una maga, que sabe exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas sin que tú abras la boca, lo cual hace
telepatía pura y dura, claro.
Lo cual hace muy, muy difícil, que a un nivel de exigencia absurdo, absolutamente absurdo. Por eso es que hay que aprender a hablar y a decir, yo necesito tal. Ahora, después de mucho rato, si no te oyen, pues déjame pedirlo a otro sitio, pero por lo menos habla, pide, porque no puedes esperar que el otro adivine, ¿no? Y eso es una de las cosas características en esta idea de amor romántico también, me va a adivinar.
Ah, es que me quiere tanto que me tiene que conocer.
Sí, claro.
Y traspasando.
El problema es que me tiene que conocer incluso al poco tiempo, digamos, ¿no?
Claro.
Es como...
Los poderes mágicos. Les recuerdo que nos pueden llamar y que nos encanta que nos llamen al 93-317-7366 para contarnos alguna experiencia de amor romántico o no romántico. Ojalá que sea como otros tipos de amor también que se están construyendo. Y o nos pueden escribir un correo electrónico que se les da corte de llamar por teléfono a murmullo2004@yahoo.es. Y ahora, mira, encontré una que es Sin ti no soy nada.
Es que habíamos estado comentando antes, ¿no? Así, ¿con qué criterio buscamos canciones muy, muy de estas llorosas y románticas? Y claro, era Por ti me muero, Sin ti no soy nada, busquemos así que seguro viene.
Y aquí viene una. A ver.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo. Los días que pasan,
Pues ahí estaba el temita que habíamos elegido, Sin ti no soy nada, que tiene mucho que ver con esto que comentábamos antes de el tener una autoestima bajísima, casi inexistente. Entre paréntesis, si están escuchando estos temas y creen que se confundieron de radio, que no es el alete desequilibrado, no. Estamos haciendo un especial sobre el amor romántico, así que no cambien el dial, quédense en el 91.4, que estamos con Flavia, que es sexóloga y trabaja de terapeuta de pareja, hablando sobre esta construcción del amor que tanto nos venden tan de pequeños, ¿no? Y de pequeños, y cómo subvertimos este imaginario. ¿Qué te pareció la canción, Flavia?
Estaba tomando apunte, porque me parecía que, mira, la frasecita esta de las noches de juerga se vuelven amargas. O sea, no puedo disfrutar ni siquiera de lo que me resultaba divertido, de lo que... Llorar desde lo profundo del alma, esta idea de que el sufrimiento es una parte intrínseca del amor de pareja, ¿no? En este caso, claro, justamente en este diario de amor romántico, si no se sufre, no es de verdad amor, hay que sufrir, hay que pasarlo un poco mal, y a veces mucho mal. Y esta cosa tremenda de mi cuerpo, mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada, o sea, olvídate de ser útil al mundo, como si esto no fuera otra fuente magnífica, maravillosa de satisfacción, como si el único amor fuera este amor de pareja. A ver, pongamos las cosas en contexto. Una relación recién terminada obviamente produce estas sensaciones, cualquier duelo lo produce. Y igual voy a ser súper dura, y para quien sea muy amante de los animales o para quien sea demasiado romántico, pero se te muere el gatito y también sientes que la vida es una porquería, o sea, porque estás perdiendo un afecto que es muy importante. Vivir un duelo es durísimo. Ahora, de ahí es que nos permitamos creernos que de verdad de aquí en adelante la vida no vale nada. Nos estamos metiendo en un sarao que es muy complicado y tenemos que hacernos muchas preguntas, porque la vida vale mucho la pena todavía, hay mucho de construir, y sobre todo buscar a alguien, digamos, si quieres salir de este dolor de pareja estableciendo una nueva pareja en algún minuto, estar abierto, más que buscar, porque no vas a salir a buscar, pero estar abierto a que el amor puede volver a llegar. Ahora me estaba acordando, que aunque no va de amor romántico ni va de amor de pareja, me estaba acordando de un pequeño articulito en un blog que leí hace relativamente poco, de una madre que explicaba cómo trató de enseñarle a su hija a vivir los duelos, ¿no? A amar sin... A ver, con la vulnerabilidad que implica estar amando y saber que aunque se te rompa el corazón, que es como le decía la madre a la pequeñita, puedes volver amar otra vez y a vivir todas esas emociones porque vale la pena, ¿no? No era absolutamente nada que tuviera que ver con amor romántico, sino con amor. La chiquita quería acoger unos animalitos apenas recién nacidos y moribundos. Y la madre dice, tuve mucho miedo porque esa experiencia la tuve yo de niña. Yo acogí estos animalitos, los cuidé, fui profundamente feliz mientras el día, las horas que conseguí que estuvieran bien, pero los que no murieron, se fueron. ¿Qué es lo que te tiene que ocurrir siempre? Si finalmente eso es, que todos tengamos alas, ¿no? Y entonces decía, claro, tenía mucho miedo, por un lado, de privarla de esta experiencia, porque es una experiencia muy rica, de amar así tanto, de cuidar, de sentir el goce de ver que el otro está bien, pero también tenía miedo de que sufriera. Entonces le pidió a la chiquita que, si lo hacía, se comprometiera a mantener su corazón abierto, aunque fuera doloroso. Y si eso lo llevamos a los amores de pareja, yo creo que es una consigna súper importante. Obviamente los duelos van a ser siempre duros, no solo en el amor de pareja, en cualquiera. Pero tienes que saber eso, esa capacidad de amar es tuya. El otro la puso en juego, supo reactivarla, pero es tuya. Cuando ese otro o esa otra se va, esa capacidad se queda en ti. Y es gozosa, y es para compartirla con una nueva pareja, con un trabajo apasionante, con una ideología que te mueve, con eso también eres tú y vale la pena. Y no se la lleva el otro. El otro no se puede llevar, el otro la otra, no se puede llevar tu capacidad de amar. Y es ahí donde no tienes que derrumbarte. Es triste, llora lo que tengas que llorar, claro, pero esta capacidad es tuya.
Y tal vez tiene que ver con que a las mujeres se nos enseña también con este modelo heteropatriarcal desde pequeñitas a poner, por decirlo, todos los huevos en el canasto del amor. Y no en el de los proyectos personales, y no en el profesional o de estudios o de otras cosas que son súper importantes también. Y los chicos, en cambio, tienen súper claro que sus proyectos son sus proyectos y que, bueno, estarán enamorados, pero esa es parte de su vida. En cambio, las chicas consideran que el estar enamorado es como toda la vida. Yo creo que esa es una cosa que marca bastante la diferencia.
Es que sí, yo no sé para ti, pero si yo pienso en mi propia educación, en cómo crecí, yo crecí en una familia de padres, un padre universitario, una madre que era secretaria de universidad, es decir, mi mundo era muy académico, si quieres, y sí, estaba el mensaje de tienes que llegar a ser una profesional, pero mucho más alto y fuerte y constante, no solo de mis padres y de mi familia.
Del entorno, claro.
De la televisión, de la radio, del mundo, era primero que nada tienes que tener pareja estable, marido, hijos, y claro, además, encima esta carga de que tienes que hacerlo todo y todo fantástico y todo es tu responsabilidad, porque eso es algo que escuchamos en este patriarcado así fuerte. No solamente las chicas, también los chicos, por tanto se duermen bastante en los laureles. La responsabilidad de que una relación funcione es de las mujeres. Así lo aprendimos nosotras y así lo aprendieron ellos. O sea, que apáñate chiquilla y espabila que haz que esto funcione. Pero ¿qué milagros quieres que haga si esto es de dos? O sea, o te pones o yo no tengo cómo inventarlo. Pero sí, es una carga muy, muy fuerte. Está constantemente para nosotras el mandato de pon esto en prioridad. En la cima de la pirámide.
Sí, hace poquito estaba releyendo la Plaza del Diamante de la Mercedes Rodoreda, que cuenta la historia de una chica muy jovencita y muy pobre, que claro, como que la prioridad number one es casarse, o sea, el marido y el quimet era como lo que la iba a salvar de la vida que tenía, y es como, uy, pero bueno.
Bueno, a las que crecimos, Susanita, y digo primera persona plural porque yo crecí absolutamente Susanita, o sea, era amar, hijitos, y estos eran mis verbos básicos, deshacernos de Susanita y convertirnos en Mafalda ha sido un proceso larguísimo, tanto intelectual como afectivo, como, y claro, abrazar a la Susanita convencida, o sea, perdón, abrazar a la Mafalda convencida y dejar atrás a la Susanita, que no significa abandonarla, porque tenemos múltiples voces internas, pero no puede ser central en tu vida como un todo permanentemente, ¿no? Es un proceso lentísimo, y son muy poquitas las chicas que mágicamente, no, nunca es mágicamente, con un ambiente, con una figura alternativa, con algún modelo que se coló, claro, pueden soñar con ser piloto de avión, y esa es la gran fantasía. Y bueno, si un día encuentro un tipo que además me acompañe en esto, o una tipa, feliz de la vida, digamos, pero el sueño es ser piloto de avión.
No, la mayor es el astronauta.
Bueno, pues la mayor parte de nosotras crecimos Susanitas tremendas.
Mira, encontré otra perla para la guinda de la torta de hoy, que es Cuando se rompe el corazón, de Mirla Castellanos. Uy. Vamos a ver qué nos cuenta aquí esta mujer.
Siento que se rompe el corazón. Y me quedo pensando en ti y me muero de soledad, y me muero de soledad mientras se duerme el sol. Siento que las horas al pasar van dejando su huella en mí y mis ojos no tienen luz, y mis ojos no tienen luz para mirarte hoy. Y tú te perderás en otro amor, te acordarás y te burlarás de mí. Si me quedo pensando en ti y te clavas como un puñal y me hieres hasta el final con tu recuerdo hoy. Pienso si algún día pasarás como una nube gris, si tus
Bueno, era otro poquito de cebolla para la tarde de hoy. A ver si lloramos un poco.
Y estábamos aquí alucinando con el temor este, ¿no? Tú te burlarás de mí, así, del hecho de que yo te haya llamado.
El despecho, claro. Es
te
como,
burlarás, también, te perderás en otra piel y en otro... Bueno, pero bueno, si ya se acabó, pues, amiga. O sea.
Tiene que ver con el sentido de propiedad,
exacto,
¿no? Con esta cosa de que el amor te pertenece a la otra persona. Y esto es como el juego este de la camiseta que circulaba de que no soy media naranja de nadie, soy una naranja entera. Que...
¿Y esa otra la has visto? ¿No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía?
Sí, sí, esa me encanta. Claro, es que es justamente eso. O sea, el imaginario de andar buscando la mitad que te complemente es, bueno, es súper
complicado. Bueno, ese es otro de los elementos, esta idea de que el otro es el complemento perfecto y nos tiene que satisfacer absolutamente, ¿no? La media naranja, la cara metá.
Claro,
¿cómo? O sea, ¿con qué capacidad milagrosa, digamos, no? Ella también aquí en la canción, ya no me acuerdo ni el nombre de la cantante.
La Mirla Castellanos.
Bueno, Mirla Castellanos nos hablaba también de Muero de soledad, ¿no? Y yo me estaba acordando ahora de Carlos Fravetti, que él dice así como el miedo a la muerte nos lleva a la religión, el miedo a la soledad nos lleva al amor romántico.
Uy.
Y debe ser más fuerte, dice él, el miedo a la soledad, que es porque hay más gente no religiosa, pero es que es re difícil escaparse al amor romántico.
Sí.
Es muy, muy difícil. Porque además, a ver, más allá del amor romántico en sí, el amor de pareja, esta sensación de mariposas en el estómago, esta sensación de sentirse atraído y de querer conocer y de entrar en el mundo del otro y que el otro entre en el tuyo, este estado de obsesión, porque es un estado obsesivo el primer tiempo, de verdad, el cerebro inundado de dopamina, de endorfina, un funcionamiento de droga, estás drogado, y cuando
pasa el efecto,
cuando pasa un poco, tienes esta necesidad del segundo chute y del tercer chute hasta que el cerebro se acostumbra y el otro empieza hasta a parecerte aburrido, digamos. Esto también tiene, claro, un elemento de biología allí que está, que obviamente, y que es gratificante, es muy rica esta sensación de sentirse extremadamente vivo, porque al final es esto, es como todos los sensores activos, pero nosotros no somos solo entes sintientes, no somos animalitos. Entonces, usar la cabecita.
Bueno, y que los animalitos también piensan, o sea, que yo creo que el asunto es que de alguna manera solamente se está pensando en la parte del hipotálamo, ¿no? De la parte simpática.
A puro cerebro límbico.
Y hay mucho más que eso en los animales y en las personas, más obviamente con el cerebro que tenemos. Y toda la parte racional de proyectos, de sueños, de construcción, de solidaridad, de qué sé yo, otras cosas, queda totalmente supeditado a esta prioridad número uno, que es el amor romántico. Yo encontré a un libro de María Luz Esteban que se llama...
Ah, de María Luz Esteban, es socióloga, es estupenda ella.
Crítica del pensamiento amoroso. Y ella, claro, justamente se refiere en este libro a que... dice, resulta peligroso que el amor sea el único recurso en nuestra vida. No se debe decir no te enamores, sino que hazlo, pero con los arneses necesarios y protegiéndose.
Era lo que estábamos hablando. O sea, a ver, no solo sistema límbico, corteza cerebral también, por favor, que para eso la tenemos. A mí me ocurre muchas veces cuando... estoy trabajando con alguna chica en consulta y que me llega un día, de repente como que se arregló todo,
claro,
está
no
fascinada, me he enamorado, encontré a un sujeto y estuvimos juntos el fin de semana. Y, a ver, hija, calma, aquí lo que tenemos es un subidón de oxitocina, vamos con calma, declarar esto amor tiene que ser, esto es una elaboración, es un trabajo mutuo, es decidir juntos cuáles van a ser las reglas de nuestro juego, cuánto nos comprometemos. Esta locura que traes encima es fantástica, pero es un subidón después de polvo. Es un subidón de oxitocina. Ya está.
Sí, total.
Y creo que tener... Suena muy divertido, pero... son los arneses que dice Mariluz. Creo que poder saberlo, aunque parezca absurdo, porque en la pancita te están pasando cosas, pero que tu capacidad de comprender el proceso de algún modo te protege también. No dejas de soñar. Pero eres consciente de que estás soñando. Cuando leemos un libro, cuando vemos una película, al menos yo,
lloramos,
me río, me siento súper comprometida con un personaje, pero sé que estoy leyendo un libro, que estoy viendo una película. Puedo gozarlo igualmente con un marco de realidad de disfrútalo porque se va a acabar en una horita y media o porque en 3-4 días vas a haber terminado el libro. Gózalo porque está ahí para ti, y porque lo que te está provocando es perfecto, es que es para vivirlo. Claro. Pero no lo estés proyectando siempre mañana y qué va a ser después y si dura para siempre y si no. Y si, no, gózalo con la racionalidad de saber que es para gozarlo, porque no pasa nada si no es para siempre. Y porque se puede convertir incluso en otra cosa, que puede ser fantástica también. De hecho, muchas veces más estable y más importante.
Claro. Sí, yo creo que esta capacidad de ser críticas con nuestra propia parte emocional, que pareciera ser que no debería tener relación con lo racional, pero que por el contrario, ¿no? Es la que nos permite protegernos y nos permite disfrutarlo de otra manera también, digamos, porque obviamente que las relaciones existen, te pasan miles de cosas, después lloras, ríes, todo junto o por separado, y después puedes empezar otra vez, pero el después de, o sea, este bajón que escuchamos en estas canciones, en que parece que la vida se acaba, que nada tiene sentido, que sin ti no soy nadie, que se rompe el corazón, o sea, ya dramático, a más no poder, necesita, bueno, yo creo que para eso las amigas son un lujo también.
Uf, son súper importantes, y puede que sean piedras sobre mi tejado, pero yo creo que son antes de la terapia, o sea, antes de un psicoterapeuta, y de hecho yo lo digo explícitamente en mi página web, si tienes un buen grupo de gente que te quiere y que no te enjuicia, no pagues terapia, haz eso.
Claro, claro.
Usa y abusa de esa gente porque te nutre mucho más, te conoce tu historia, si no puedes con ello, si se está volviendo una cosa que se establece, okay, pero tienes toda la razón, las amistades ahí, las amigas del alma son un lujo para enfrentar esos momentos.
Son como las claves, o sea, yo me acuerdo, pero bueno, yo creo que todas hemos llorado en hombros de amigas y amigas han llorado en nuestros hombros, con lo cual hay como una experiencia.
Y no solo por amor romántico.
No, no, por muchas cosas, claro. Pero este es uno de los...
No, pero está bien que recordemos que no solo por eso lloramos las mujeres, por eso hacía la puntualización.
Claro. No, bueno, por muchas cosas, ¿no? Y por suerte que nos han dejado llorar, porque a los tíos ni siquiera eso les dan permiso.
Sí, sí.
Esto de que los hombres no lloran a mí me parece súper fuerte también, pero muy, muy brutal porque...
Y el problema es que muchas veces sale como agresión, porque claro, como no puede salir la emoción, pero está reventándote por dentro, termina saliendo en un golpe al perro, al vecino...
A la puerta o a la persona.
Oh, exacto. Claro, si no dejas salir, si no puedes ni siquiera entenderlas y darle nombre. Porque otra vez esta idea de lo afectivo, lo emocional, lo sentimental por una parte y lo racional por otra, es que no es verdad. Poder mirarte adentro y no caer en esta alexitimia, no, en esta incapacidad de dar nombre, mirarte y decir, sí, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo frustrada, frustrado, me estoy sintiendo humillado. Poder darle ese nombre, entender tu emoción y saber ahora qué hago con esto, poder hacerte la pregunta y decidir cómo, lo que te sale, si no puedes hacer eso, es solo la fuerza, sale rabia, sale violencia. Y lo ves no solamente en un hombre que no puede manifestar sus emociones, lo ves en una madre que ha perdido su hija y que no la encuentra y no la encuentra y no la encuentra, y cuando encuentra a la criatura le da tres palmazos bien dados porque salió sola. No, hija, comunícale lo que te está pasando. Tuve miedo, pensé que te había pasado algo. Si no podemos entender nuestras emociones, salen muy mal, sale un churro, sale otra cosa. Sí, es un drama que los hombres no puedan llorar.
Bueno, acá tengo otro temita de estas joyas.
Para que sigamos llorando.
Para que sigamos llorando. Y la María Dolores Pradera tiene un tema que no tiene desperdicio: el tiempo que te quede libre. Imagínate.
A ver.
Aquí vamos a escuchar este temazo en Contrabanda FM, que no se equivocaron de emisión, 91.4.
Tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
Estás escuchando El Aleteo Desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Y toda esta cebolla no es porque nos guste la cebolla, sino que porque hoy día estamos haciendo un programa sobre el amor romántico, sobre San Valentín, que es el 14 de febrero, como todas y todos nos hemos dado cuenta por la propaganda y la publicidad que hay en todas partes de parejitas, cupidos y corazones. Y justamente por eso que estamos conversando con Flavia sobre esta construcción de amor dependiente, de amor sin libertad, de amor... Y esta canción, bueno, no tiene desperdicio, ¿no?
Yo me quedé impresionadísima con esta cosa. El tiempo que te quede libre. Si te es posible, o sea, además así como con esa cosa. Por si favorcito. Te es posible, dedícalo a mí. Y no importa que sean dos minutos, yo me doy por entero. Aquí, a ver, una de las cosas que igual a mí me parece siempre interesante comentar y que no hemos comentado, es que tendemos a pensar de que la relación de pareja, estamos hablando de un amor entre dos. Y yo siempre digo, no, es un amor entre tres. Soy yo, tú y nosotros. Y hay mucho en el amor romántico la idea es, vamos a priorizar el tú, ¿no? Me entrego absolutamente, no pido nada a cambio. Pues mira, dos minutos de tu vida y yo te doy toda la mía. Y además si no te molesta mucho, digamos, ¿no?
Por favorcito, si te es posible.
Claro, es todo para ti y no funciona, porque nosotros no se puede construir si solo uno está dando. Tiene que ser un compromiso de dos, en el que vamos a decidir que en la mayor parte o en ciertos espacios de nuestra vida vamos a priorizar este nosotros, mientras también cada uno de nosotros prioriza su propio yo. Y son una serie de negociaciones, ¿no? Pero aquí es de verdad. La canción era impresionante. Dolores se llamaba la señora, ¿no? Pues, sí, claro. Que le quedaba muy adecuado,
¿no? Con el nombre, pero que le quedaba perfecto. Y un oyente, que le mandamos un saludo, nos decía que para el budismo el apego es una de las cosas que producen autosufrimiento en los seres humanos. Y evidentemente, dice, el apego junto a la ira y la ignorancia son las tres causas de autosufrimiento del ser humano. Yo no sé si la ira como un sentimiento que a veces tiene que expresarse porque obviamente cosas nos molestan, sea necesariamente autosufrimiento, pero definitivamente el apego como, no como la capacidad de querer, sino que el apego como el no soltar y como el poseer es una cosa súper dañina, ¿no?
Sí, habría que ver, a ver, yo de budismo sé poco y nada, tengo un gran amigo budista, monje de hecho, pero sé muy poquito de budismo, ¿no? Lo poco que él me ha enseñado y que yo he explorado. Pero entiendo que cuando hablas de ira no estás hablando del sentimiento de malestar que puedes manifestar muy asertivamente y que de hecho es importante que lo hagas. Me molesta cuando me dejas la comida sobre la mesa suponiendo que soy yo quien tiene que lavar todos los platos. Claro, no estamos hablando de ira ahí. La ira, cuando es esa fuerza destructiva, ¿no? No de malestar y de saber expresarlo, sino que de ira, de una fuerza de rabia que arrasa con todo. Sí. De hecho, hablamos de amor romántico, hablamos de duelos finales de relaciones. Cuando aparece el deseo de venganza, que aparece muchas veces, yo creo que es que, claro, hay como diferentes sentimientos que no están mal, ¿sí? Que nunca un sentimiento está mal. El problema es quedarte pegado en ese sentimiento. Sentir el malestar, sentir el enojo, es otra cosa que quedarse en la ira, porque te quedas atrapado en una cosa que no te deja avanzar. Cuando aparece este sentimiento de la fantasía de venganza, que aparece muchas veces, que en terapia es impresionante escucharlo, porque o viene como sueños o como deseos, no, es que lo pondría y le diría y quiero hacerle daño. Mi sensación como terapeuta en esas situaciones, muchas veces estamos avanzando. Al menos ya no estás solo, destruida o destruido, llorando, inmovilizado, bloqueado por el dolor, ahora tienes rabia. Lo importante es poder pasar de la rabia a poner toda esa energía que estás poniendo en el castigo al otro, como si fuera culpable. Además, cuando es bastante complejo decir quién es culpable en el fin de una relación, mover esa energía a ponerla en ti. Y ahora, ¿cómo empiezo a estar yo bien? ¿Cómo hago yo de mi vida? ¿Cómo me invento de nuevo? ¿Quién quiero ser en esta nueva etapa? Porque me había desdibujado mucho, me había perdido mucho en este nosotros o incluso en este otro tú y no en mí misma, ¿no? Entonces, es un paso adelante, muchas veces es un paso adelante. Tú sueles ver la gente en primera fase de duelo así, muy sufriente y inmovilizada por el dolor. La rabia, cuando aparece, a mí al menos me da la sensación de empieza a moverse algo, ¿no? Pero tenemos que pasar de ahí, no te puedes quedar ahí, porque entonces te estás moviendo, pero te estás moviendo en la dirección más equivocada, que es alejándote de ti y yendo otra vez al otro que ya no quieres en tu vida o que ya decidió que no estaba. Tienes que poder usar esa energía que está empezando a moverse en tu propio desarrollo. ¿Quién quieres ser tú?
Mira, nos acaban de mandar una foto.
A ver, ahí tengo privilegio porque de la radio no se ve, yo sí la voy a ver.
Pero la podemos leer, mira.
A ver, ¿qué dice? Ay, genial, sí había visto algo similar. ¿La puedo decir? Bueno, es una lápida y dice, aquí descansa Cupido y lo maté en defensa propia. Genial.
Bueno, es el Cupido, ¿no? Porque otro...
Ay, deja que yo cuente uno. Malo, 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 que voy a hacer la advertencia que hice también en mi página Facebook de Sexo y Género cuando lo puse. ¿Eh? Por favor, no probar en casa porque esto no se hace. Pero para obtener un príncipe azul, usted asfixia hasta que el caballero se ponga de ese color.
Claro, claro.
Destiñen, como decía una amiga. Destiñen, están ya tan lavados que de celestito claro y eso. Como las princesas rosas, ¿eh? Porque vaya exigencia también, vaya sueño de un hombre encontrar una princesa rosa, que ya no, a verlas, ya quedan muy poquitas y menos mal. Y vaya exigencia para una mujer convertirse en una princesa rosa.
Sí. Horroroso. Al respecto, no sé si supiste que hay una, lo comentamos en un programa hace poco, ahora no recuerdo el nombre, pero es casi mejor olvidarlo. Existe una empresa en Valencia que...
Uy, que lo vi. Con las niñas.
De ser un espacio de belleza cosmética para princesas. Y era, pero espantoso, espantoso cómo intentaban, bueno, no intentaban, directamente les metían el modelo y tenían disfraces, pinturas, no sé qué.
Pases de modelo.
Cómo caminar, o sea.
Sí, yo lo puse también en el Face de Sexo y Género. Impresionante, estaban buscando trabajadoras y yo pensaba, por mucho que nos esté muriendo de hambre. No, 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 o sea, qué horror. Sí, educar a las niñas para seguir soñando con, pero así, intensamente en convertirse en una princesa rosa. Sí. Muy, muy fuerte.
No, esto de que, a ver, no, nos meten el modelo, como decíamos, desde muy pequeño. O sea, las películas infantiles son realmente denunciables, diría
yo. Hay que decir que hay algunas... Este último tiempo que van cambiando un poco. Yo no sé, hay una hora que yo no, obviamente, ya no tengo niños pequeños. O sea, hubo una época en que vi películas infantiles, pero ya han pasado al menos 22 años. pero hay algunas nuevas, creo que vi por ahí, Brave, puede que se llame. No, estoy hablando sin saber, porque no he visto la película. Pero vi el tráiler y me parecía que era como un modelo de chica bastante diferente del que nos estamos habituando. Yo diría que también las películas, menos mal, poco a poco, las películas orientadas a niños van buscando modelos distintos de chicas. No ya esta absurda Rapunzel que con las trenzas largas, como digo yo siempre, las cuelga por la ventana para que uno suba y la rescate con eso, en vez de amarrarlas directamente ella a la ventana y empezar a bajar desde sus trenzas. Así ya tenía todo el trabajo hecho.
Claro que sí. Sí, no, no, es que si no es como muy, muy impresionante. Me estaba acordando de las películas así, bueno, y la Blancanieves y el Estar Dormido y todo. Bueno, hay varios cómics.
Sí, no, esos cuentos también son terribles.
Pero, o sea, Walt Disney no nos salva ni de broma. O sea, hay otra gente que está escribiendo, está pensando en cómo hacer cuentos diferentes para chicas y chicos. Y me estoy acordando ahora de La princesa que no quería comer perdices.
Ajá, sí,
es
sí.
Buenísimo. Bueno.
Y de hecho hay cada vez más también cuentos para padres homosexuales, cuentos para madres lésbicas, que puedan educar a los niños y que tengan un modelo de normalización de algún modo, porque el problema es eso, está tremendamente marginalizado, como si lo que es normativo, lo que hemos aprendido, fuera lo bueno y lo único necesario, digamos. Entonces están apareciendo modelos nuevos.
Por suerte, diría yo, no, porque si no...
Menos mal. Y pero son, claro, son todavía muy poquitos. ¡Ay! ¿Te puedo hacer un inciso?
Claro.
Entre las cosas que estaba pensando antes, preparándome, quería recordar, porque seguramente mucha gente ya lo sabe, pero que este 14 de febrero, desde esta idea de Valentine's Day en inglés, que se ha transmutado poco a poco en el V-Day, y que ahora, para este 14 de febrero, será The Vagina Day, el Día de la Vagina, que es una actividad que propuso la creadora de los diálogos de la vagina y que se está haciendo a nivel mundial. Tienes que haberlo visto también, tú ves en alguna parte esto de One Billion Rising, no sé si lo pronuncio bien, 1,000 millones en pie, y es la idea de bailando contra la violación, contra la violencia hacia los derechos de las mujeres, ¿no? En lugar de celebrar un 14 de febrero centrado en el amor romántico, un 14 de febrero en que las mujeres bailan porque dicen, claro, 1,000 millones de mujeres muertas es una vergüenza, es una cosa que no se puede aceptar. 1,000 millones de mujeres bailando es un acto de rebeldía que queremos hacer, ¿no? Y aquí en Barcelona, porque en cada ciudad hay distintos puntos y uno puede buscar en internet, esté donde esté, por One Billion Rising, buscar cuál es el punto en su ciudad. Aquí, el 14 de febrero, en la Plaza Catedral, desde las 7 a las 9, nos podemos juntar todas a bailar, y desde Caladona además recomendábamos que llevaran un pañuelito lila para identificarnos como mujeres feministas, pero...
Bueno, eso después de el jueves 14 hay una acción también porque se cumplen 3 meses del balazo de la Esther Quintana, que es a las 7:30, así que después de las 7:30 nos vamos...
Perfecto, vamos coordinando actividades.
A solidarizar con Esther, y no solamente con ella, sino que a ser sí, parte general, de la campaña Stop Balas de sí. Goma. Y luego entonces nos vamos a la plaza...
A la plaza de la Catedral.
O sea, un poquito más allá. Está, uh-huh. Está todo en el barrio.
Sí, todo el mundo, todas las mujeres bailando ahí. De 7 a 9 más o menos tal. Habrá tiempo para bailar.
Pues me parece súper, súper bien. ¿Te parece si ahora vamos a escuchar un poquito de a la María Betania, que escribe algo del amor? Siempre... Está, bueno, no sé portugués, así que no la entiendo mucho, pero la música me encanta, así que...
Y la María Betania escribe cosas reinteresantes, bueno, sí, canta cosas muy interesantes que normalmente escribe el hermano. A ver,
así vamos a ver qué nos dice esta gran mujer.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar e eu não posso mais calar. Já que o brilho desse olhar foi traidor, entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver, eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo, e então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando na
não dá mais pra segurar, explode coração.
Bueno, el portugués no se nos da muy bien, pero... No,
a mí se me da más o menos, el problema, ¿sí?, es estar sorda.
Pero hablaba, entendí yo, del amor, ¿no? Explode el corazón, pero hablaba de la parte triste, de llorar, y también de la parte alegre, ¿no?
Sí, porque en algún momento decía, a ver, de lo poco que puedo escuchar, de verdad, voy a explicar un poco más genérico. Estoy un poquito sorda, he tenido un problema de oído y estoy un poquito sorda. Entonces, estoy con los cascos apretaditos para tratar de escuchar bien las canciones. Pero alcancé a escuchar en algún momento que ella decía, el brillo de tu mirada me traicionó, es decir, que hablamos de una relación que ya se acabó. Pero claro, ella dice, quiero despertar en esta mañana para gozar de las cosas buenas que vienen. Lo que pasa es que estoy sintiendo también el dolor de mi corazón. Resulta bastante más equilibrado que lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Estas ganas de reempezar, pero te cargo un dolor. Y es que es absolutamente esperable que así sea, digamos. Ha roto un sueño.
Exactamente. Esa es la idea de nuestra amiga Virginia. Nos sigue mandando cositas. Qué linda ella. Un beso para ti. Y nos manda el One Billion Rising.
Ay, gracias.
Que lo vamos a poner en el Facebook para, de hecho, lo comparto ahora mismo para que quede aquí en la página y sepamos que esta acción que tú comentabas de bailar, ¿no? Porque si no podemos bailar, como decía la Emma, no es nuestra revolución y la alegría es súper importante y en el fondo yo creo que no hay nada más rebelde, no hay nada más contra este sistema que intentar estar feliz. Sí, de todas maneras. Y disfrutar lo que podamos disfrutar y rebelarnos contra lo que tenemos que rebelarnos, que de eso también se trata. Así que les invitamos, recordamos la convocatoria para el jueves 14, día de San Valentín, el día B, que se va a hacer una actividad. Primero vamos a decir la política contingente, que nos importa mucho, de apoyo a Esther Quintana y la campaña Stop Balas de Goma, a las 7:30 en la Plaza San Jaume, y de 7:09, pero llegaremos 7:45 después, en la Plaza de la Catedral, para bailar.
Y bueno, y si no, como hacemos siempre, nos repartiremos unas por aquí, otras por allá, después un minuto uno se escapa a un sitio, otro.
Claro, bueno,
como hacemos siempre en la multimilitancia.
Así es, porque claro, siempre pasan más de 2, 3, 4 cosas simultáneamente. Y es súper difícil a veces poder elegir, ¿no?, dónde estar, que es como, ¿a cuál voy? Si me apetecen todas.
Sí, sí.
En fin. Y también les iba a este artículo que estaba comentando del pensamiento amoroso de esta mujer, de María Luz Esteban, se puede encontrar una entrevista súper interesante en Pícara Magazine, que es un periódico feminista que altamente recomendable por las aleteadoras, y que ella va contando un poco, le preguntan por qué motivo el feminismo ha trabajado tan poco el amor a nivel teórico, y dice que entre otras muchas razones porque tenemos el amor bastante naturalizado y esencializado, porque lo consideramos algo intrínseco, parece que está ahí, que lo sentimos todos los seres humanos, que es incontrolable, y eso resulta problemático porque... Si es así, como comprendemos el amor, nunca nos plantearemos una necesidad de reflexionar y discutir sobre ello. Es algo aceptado por la sociedad y hasta cierto punto también por las feministas, a pesar de que seamos críticas y conscientes de los efectos que el amor tiene en las mujeres. O sea, porque de verdad que sobre muchas cosas se han teorizado en el feminismo, pero sobre el amor yo creo que, por lo menos yo conozco pocas reflexiones porque... Claro, se habla mucho de violencia de género y en ese marco sí que se ha trabajado mucho el tema de las relaciones afectivas, en términos ya de cuando las relaciones son bastante enfermas, ¿no?, y que necesitan una intervención, pero así como enamorarse y andar... Una amiga decía, ¿cómo se ¿tú sabes cómo se enamoran las mujeres inteligentes? Y yo le decía, no, bueno, como las estúpidas. Claro.
Eso es de... ¿Cómo se llama ella? Esta cuento, ¿no?, literata mexicana. Sí. Ahora no me viene...
Sí, es un cuento.
Estoy pensando en Amparo Ochoa es cantante, además. Sí. No me viene ella, bueno, en fin, no. Pero ella dice, empieza el cuento así, ¿no? La tía Daniela se enamoró como todas las mujeres inteligentes, como una tonta.
Claro.
Sí. Sí, bueno, yo antes de salir puse también en el Facebook, ¿no?, saliendo a contrabanda para el leteo desequilibrado, a reír un rato con Bea y a poner en cuestión esta parafernalia que a todas, incluso a las que más vueltas le damos al asunto, nos desordena el almanaque cada 2x3, porque no hay caso. O sea, tenemos que estar en constante
cuestionamiento, ¿no? Sí, es un tema que...
Sí.
Que...
Y es por esto que te dice la Mariluz Esteban, que es súper importante, porque está, el problema es que esté tan naturalizado. El problema es no hacerse las preguntas, porque si ya haciéndonos todas las preguntas que nos hacemos, nos vemos liadas, si no te las haces y consideras que esto nos pasa y le pasa a todo el mundo y no te das cuenta que nos pasa en un marco cultural, que hasta hace nada nuestras bisabuelas se casaban con quien les tocaba y que el amor de pareja no tenía nada que ver en esta historia.
Sí. Yo, por ejemplo, últimamente he conocido bastante gente de oriental y, claro, en los matrimonios concertados allá son una realidad. Y aquí esto parece, pero, o sea, una cosa... No solo a las mujeres le elige el marido a la familia, sino que a los hombres también.
Pero la cosa loca es que aquí nos parece totalmente contra natura, como si nuestro sistema occidental fuera natural, claro. Y como si no hubiera sido así hace unos tantos años atrás, es que tenemos una memoria tan corta. Sí. O sea, no solo somos etnocéntricos, sino que además somos cronocéntricos. Claro. Estamos centrados en nuestro tiempo, pero se tira para atrás aquí mismo.
Sí, claro.
Y nos cuesta mucho eso. Es como que no sabemos hilar historia y nos quedamos en el presente como si fuera verdad absoluta. Y cuando estamos como ahora... haciendo, porque por ahí uno piensa que nos escucha alguien que no es habitual de contrabanda, ¿no? Da una vuelta al dial y chas. Bueno, pero estas locas que quieren cargarse el amor, ¿no? Es que, como nos dicen muchas veces las feministas, pero si la diferencia es lo más rico que hay, ¿por qué se la quieren cargar? No, sí que yo no tengo problema con la diferencia. El problema es que está establecido que la diferencia entre mi categoría mujer es exactamente contra tu categoría hombre. Y eso no es cierto. Entre B y yo... hay tantísima diferencia o más de la que puede que yo tenga con el vecino del cuarto. Y en otras cosas seré más parecida, porque al final no es diferencia ni igualdad, es diversidad.
Claro.
Y aquí un poco la misma historia. No nos queremos cargar el amor de pareja. Queremos cuestionar el amor romántico como único modelo de amor de pareja. O de amor, porque ni siquiera necesariamente tiene que ser de pareja. De amor erotizado, si quieres decir, porque habrá quien... perfectamente viva maravillosamente un trío, un cuarteto o una orquesta completa.
Claro, entonces la reflexión que hace esta mujer sobre el pensamiento amoroso es una manera de ver que va más allá. Entonces ella habla también del orden económico, político y social como una manera de organizar la familia y la convivencia, porque claro, este modelo también de familia que tenemos, que decía que la familia nuclear es radioactiva, como decía la pancarta, ¿no? Por esta imposición. Y porque la radioactividad es algo que se va descomponiendo con el tiempo, y es dar la visión de que las construcciones de familia, de amor y todo son culturales y como tales no son las mismas, lo que tú te referías, ¿no? Que esto de estar tan centrados en el aquí y en el ahora nos hace perder totalmente la perspectiva histórica de cómo ha sido, cómo se han creado las diferentes tipos de familias que ha habido, que hay ahora mismo también, y entonces sí nos vamos desempolvando de esta familia nuclear que parece...
Sobre todo para dejar de naturalizarla y de verla como la única alternativa, otra vez, normal. Y no lo es. Y además, ¿a quién cuernos le importa ser normal? A uno lo que le importa es ser feliz y saludable para uno mismo y para los demás. O sea, ¿qué te importa estar en lo normal, sea esto normativo o sea estadístico? No tiene ni pie ni cabeza. Entonces, abrir esta perspectiva de modo que la gente pueda ser más feliz y que cada pareja o grupo encuentre que es algo que se hace muy poco. Es hablar cuando empiezas una relación de qué sueño, cuáles son mis sueños de establecer un vínculo de este tipo y cuáles son los tuyos, y negociar. Y se suelen dar por sentado. Ese es el problema. Y después vienen los malos entendidos. Es que te fuiste a tomar un café con ella y qué sé yo qué, porque... Y yo no sabía que tomar un café con ella era infidelidad para ti.
Claro.
Negociemos, porque se da por sentado una supuesta normalidad que es producto de una conveniencia socioeconómica. Hay un montón de investigaciones que muestran cómo llegó este modelo de familia, portado, por ejemplo, por la Shell, en según qué países y en qué situaciones, para producir trabajadores que estuvieran de tal a tal... Y que cuando llegaron a casa tuvieran la mujer que le tenía la comidita preparada y que el sistema funcionara. Pero lo impuso una empresa.
Claro, porque en el fondo con eso está ahorrándose toda la mano de obra del trabajo que hacen las mujeres que no está pagado, que es el trabajo de cuidados, que hemos referido bastantes veces. Bueno, vamos a escuchar otra vez a María Bethany, que me encanta. Y esta canción se llama Vive.
É inútil chorar, noites enveredar, ruir por nada assim. Minha vida é sua, como um marinheiro do mar. Sofrer não há porquê. Desencana, meu amor, tudo seu é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Livre, tanto que eu sonhei nos amar a pleno vapor, tanto que eu quis fazê-la estrela da sagração de um ser feliz. Desinflama, meu amor, do seu jeito é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver se tiver que acontecer. Vive, desencana, meu amor, tudo seu é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Livre, tanto que eu sonhei nos amar a pleno vapor, tanto que eu quis fazê-la estrela da sagração de um ser feliz. Desinflama, meu amor, seu jeito é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver se tiver que acontecer. Vive, desencana, meu amor, tudo seu é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Livre.
Deja el tiempo resolver lo que tiene que pasar, ¿no? Un poco dar tiempo.
Sí, una canción un poco como nos decía el amigo a través del mail, pensando en el desapego, ¿no? En disfrutar de esto, pero desapegarse.
Uh-huh. Y es una propuesta que pocas veces aparece, ¿no? Que requiere cierto, bueno, que requiere haberlo pasado por la corteza cerebral, como decíamos, y no quedarse solamente en esta parte súper emotiva. Yo encontré, que me pareció muy, muy ilustrativo también, sobre la dependencia femenina del amor. Hay otra mujer que está trabajando en esto, que se llama Coral Herrera.
Uy, Coral tiene, trabaja súper bien sobre estos temas.
Y tiene un texto que viene de un libro de Clara Coria, que es un testimonio que amerita y lo voy a leer. Dice, yo no sé qué me pasa, pero cada vez que me pongo en pareja me vuelvo idiota, medio tonta. Cuando estoy sola, sé quién soy y no me pongo a esconder mi inteligencia ni mi lucidez. Es más, la pongo en práctica cuando conozco a un hombre porque forman parte de mi atractivo y seducción. Pero al poco tiempo empiezo a perderme en mí misma, a encogerme, a jugar el rol del otro, a vestirme como le gusta. Creo que me encojo porque temo que la relación corra peligro, pero en realidad lo único que consigo es que la relación termine, siendo como un fiasco. A veces siento que me achico para estar a su mismo nivel. Es como ponerme debajo de un alero que parece más seguro. Cuando para ser amada trato de ser como el otro quiere, lo único que consigo es alienarme en cada relación que tengo. Es una pretensión absurda, porque si yo no me acepto a mí misma como soy, ¿cómo puedo esperar que otro me acepte? Muchas veces me pregunto, ¿qué le pedimos al amor realmente? Creo que es una aceptación de una misma. Y son testimonios que aparecen en un libro...
¿Un libro de Clara Coria?
Sí, de Clara Coria, que me parecieron así como muy, muy potentes, porque van mostrando, ¿no?, que incluso a pesar de que has racionalizado lo que te pasa, te das cuenta que te pones idiota y que empiezas a transar mucho más de lo que...
Sobre todo si es algo que se repite, que es lo que está diciendo aquí, ¿no? Cada vez que me enamoro, me doy cuenta que me ocurre esto. Y porque yo creo que es necesario, a ver... Si piensas no en amor romántico, incluso en dos amigas, en una buena relación de amistad, obviamente hay pequeños aspectos de ti misma que no enfatizas cuando sabes que a tu amiga le podrían resultar molesto porque la conoces, porque sabes quién es, y ella hace lo mismo contigo. Yo siento que aquí una cuestión muy importante es el equilibrio. Si eso lo llevas a la relación de pareja, que tú empieces a vestirte, como dice la mujer en el testimonio, ¿no?, de un modo que no te gusta, te va a hacer daño. Que el modo de vestir que a ti te gusta, lo puedes modificar un poco, porque sabes que al otro le gustaría más, puede estar bien. El asunto es que tiene que ocurrir que él también adapte un poco, levemente. Es como pie y zapato. Tú te compras unos fantásticos zapatos nuevos, son bellísimos, te los pones...
Y te aprietan.
A la horita te los quita y te vuelve a poner tus chanclas viejas porque son fantásticas y maravillosas. ¿Por qué son fantásticas y maravillosas? Porque se fueron adaptando al pie. ¿Y por qué el pie se fue adaptando al zapato? Las dos cosas. Entonces, mientras no te compres unos que te los revienten, dos números más chicos para dar la impresión de que tienen... Si el zapato es adecuado a tu pie y tu pie es adecuado al zapato, un poquito vamos a tener que ceder ambos, pie y zapato. Pero ambos... Ojito cuando estás cediendo solo uno, porque esta cosa peta, se desgasta y no te vas a sentir amada, te vas a sentir explotada. O no te vas a sentir amado, te vas a sentir explotado. Y en algún momento te vas a haber cargado la relación tú solo sin darte cuenta, por dar demasiado espacio al otro y no haber tomado el espacio que también necesitas. Lo vas a sentir solo si el otro también va cediendo un poco de su espacio para ti. Si al final, desde mi perspectiva muy personal... Hay unos intransables, es decir, elementos que absolutamente no son negociables, y eso cada uno de nosotros conoce lo suyo, más allá de prejuicios, valores reales, cosas que no quiero cambiar de mí porque las admiro de mí mismo o de mí misma.
¿Qué son tus intransables?
Por un lado están esas cosas que no se tocan, y por otro lado está la noción de equilibrio. Voy a transar lo que no sea intransable de ahí en abajo, y tú vas a hacer lo mismo. Y vamos a cuidar ambos de este nosotros, de esta tercera persona, que de hecho mucha gente pone biológicamente en un hijo. Y el problema es que se les olvida que eso no hace que el nosotros quede exterior y que cuidando al hijo se arregle, ya está, va todo bien. Claro. No, porque nosotros sigue siendo una entidad distinta. Se puede haber biologizado en un hijo, pero seguimos existiendo como una unidad de nosotros de la que tenemos que cuidar ambos, en equilibrio.
Y... Claro, y este cuidar ambos en equilibrio es como todo lo contrario de lo que te muestran estos paradigmas heteropatriarcales de Príncipe Azul y Princesa Rosa.
Además, porque implica ir negociando, implica discutir, que no pelearse, que no gritarse, discutir, decir necesito tal. Ah, pues mira, y a mí también me vendría bien, y eso sí te lo puedo dar, pero esto no, te serviría. Implica hablar, o sea que se nos va a la... esta idea de que el otro me tiene que adivinar y saber lo que... No, tienes que hablar, tienes que negociar.
Y en esto del nosotros que tú hablas, yo quiero poner una canción que es la clásica que nos gusta a nosotras dos, a nosotras, que es el Si te quieres porque sos, de María Benedetti, sí. Que justamente habla de ser
este,
mucho más...
Este además es un nosotros en el mundo, que es súper lindo, porque somos nosotros...
En un contexto...
En co-sociedad, ¿no? En un, sí. En un mundo donde también estamos comprometidos no solo entre nosotros, con el mundo. ¡Es bellísimo así!
Así que vamos a... Porque ya estamos acabando, Flavia, como sabes que este... El tiempo en radio pasa volando, pues ya casi nos quedan 10 minutos para ir el reloj este va mal.
Sí, yo mire, veo que la hora es la misma.
Y aquí está, entonces. Nacha Guevara canta el poema de Benedetti.
Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más.
Te quiero, y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir que mi y en la calle codo a codo somos
esta otra manera de amar que tiene que ver, ¿no?, con el pensar en nosotros, que decía la Flavia. Y bueno, ya casi nos estamos despidiendo, nos quedan escasos 3 minutos del programa. Muchísimas gracias, Flavia, por haber venido. Y,
gracias por haberme invitado de nuevo.
Y ojalá que se repita pronto, porque se me estaba ocurriendo que hay muchas cosas de las que no hablamos, como por ejemplo de la fidelidad, de la monogamia, como decías, de otras formas de relación, ¿no?, de relaciones abiertas, en fin, que podríamos hacer un programa más adelante. Y no sé, si quisieras decir alguna cosita para despedir el programa.
Pues nada, decir que festeje cada uno como quiera, cada quien como quiera, pero que se hagan preguntas. Yo creo que el secreto es siempre hacerse preguntas. Uno puede engañar a mucha gente, pero autoengañarse es muy, muy triste. O sea que hacernos preguntas de si estamos viviendo lo que queremos y si no, cómo empezamos a enderezar las cosas para vivir más cerca de lo que queremos, esta relación de pareja que tengamos o la que queramos tener.
Sí, y en eso yo diría que una cosa es como no perder el centro de uno misma, ¿no? O sea, porque a mí lo que me sorprende de todo el imaginario del amor romántico es que se pierde absolutamente el yo para estar en función del otro. Y quería recomendar una campaña que se hizo para el 14 de febrero del año pasado de Feministas Indignadas y que este año también se está reeditando, que es El amor romántico perjudica seriamente tu autonomía. O si tienes problemas con el amor romántico, pregunta a tu amiga feminista cómo salir de él, o previene a las niñas sobre el amor romántico.
Y que o como citabas antes a la Coral Herrera, Coral tiene por ahí también esa frase de el amor romántico perjudica seriamente la igualdad.
Claro que sí. O sea, ir cuestionándose este imaginario porque es tan cotidiano, está tan naturalizado, pero no es natural, que vale la pena darle más que una vuelta y pensar que este San Valentín no es más que una construcción social para incitar al consumo también, ¿no? O sea, refuerza estereotipos e incita al consumo, dos cosas que nos molestan muchísimo en este programa y que esperamos haber contribuido un poquito a poner ideas de preguntas sobre los oídos de nuestras oyentes y nuestros oyentes para que de alguna manera podamos ir haciendo una masa crítica, ¿no?, a esta sociedad de consumo que nos embarga. Bueno, despedirnos, y ahora tengo así como 3 datitos de actividades de agenda que no quería dejar de mencionar. En primer lugar, un programa de la casa de Contrabanda FM se congratula en anunciarnos que este año va a ser la fiesta de aniversario de la Asamblea de Majara el mes de febrero, y este evento tan entrañable será en el New de la Huatla el viernes 15 de febrero. Esto es un programa en directo los domingos de 7 a 9 de la noche, el Asamblea de Majaras, que es uno de los programas más antiguos de la radio. Creo que llevan 16 años en la radio, la mitad de la vida literalmente, porque tienen 32 los que lo hacen, y son amigos muy muy queridos, así que esperemos que este viernes entonces les vaya muy bien. Ya iremos a verlos para... No tengo la dirección del New de la Guadalajara, pero si miran la página web de Contrabanda FM, seguro que está ahí. Y es este viernes, a partir de las 10, me imagino yo. Y van a hacer un Free Acid Festival. Vaya, vaya. En fin. También bueno, decir que...
De Majara no se puede esperar otra cosa, ¿no?
Claro. Que el dinero que se recaude será para la radio, para Contrabanda, para la autogestión, con lo cual también... importa, ¿no?, que haya algún aporte económico, porque la radio pasa por algunos momentos que necesitamos tener algo de colchón, si no, puede que nos quedemos sin alquiler y eso sería muy complicado. Así que también un saludo enorme de grande a los majaras que están de cumpleaños número 16, y nada, iremos el viernes a esta actividad. Recordarles las 2 actividades del día jueves 14, uno es a las 7:30 en la Plaza San Jaume de Stop Balas de Goma, que es para denunciar que ya se cumplen 3 meses de la bala de goma que hizo que Esther Quintana perdiera un ojo y que hay todas unas secuelas legales y médicas y etcétera que denunciar, y que hay muchas cosas abiertas, ¿no? O sea, no hace poco Esther daba una conferencia salió por la televisión Y contaba, ¿no?, que no ha habido ningún intento de aproximarse ni de preguntarle cómo está ni de nada. Desde acá le mandamos un gran abrazo, nuestra solidaridad, y por supuesto que estaremos en la calle para denunciar, o sea, para exigir, como ella misma dice, que ella sea la última y que nadie más pierda un ojo por culpa de una bala de goma. Y seguro que se me queda alguna cosa.
Y la otra actividad, que era la del V-Day, a las 7, o sea que coincidiendo, habrá que moverse un poco, en la Plaza Catedral, llevando un pañuelo lila, chicas, a bailar de 7 a 9, en el horario que quieran, en esa franja.
Más. Bueno, y si además yo quería recomendar el Facebook de la Flavia, ¿lo podrías decir tú?
No me sé el Facebook exactamente, pero si sí, en sí, Facebook sí, no, pones sexoygénero.org o donde pongas sexoygénero.org, a dar con mi página web, mi Facebook y un blog muy abandonadillo que por eso no cito. Ya me pondré algún día de nuevo.
Pero igual siempre vas colgando cosas reinteresantes, así que...
Sí, Facebook está en movimiento siempre, lo tengo siempre en movimiento.
Muy, muy recomendable. Y aquí tenemos, a ver, tenemos algo de sorpresa para finalizar.